Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Consejos vendo que para mí no tengo. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. O eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Y si seguimos buscando, seguro que encontramos otros muchos refranes que definen perfectamente la situación de Mónica Oltra, la vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana, imputada por los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ve indicios de que Oltra fue plenamente consciente de que su exmarido abusó de una menor que debía estar protegida por la Consejería de Igualdad que dirigía precisamente ella misma. Y no solamente era consciente, sino que hay indicios de que maniobró para ocultarlo. Hoy, Oltra ha comparecido ante los medios y se niega a dimitir.
Esta es una postura política, ética, que es lo que me ha caracterizado siempre en la meva trayectoria política.
Permítame que le repregunte, entonces, ¿usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo?
Exactamente.
Oltra no dimite. Y aquí, revisando la hemeroteca, pues uno se encuentra con lo que decía ella misma en el caso de los trajes de Francisco Camps, el que fuera presidente de la Comunidad Valenciana.
Yo, desde luego, el día que me verá con vosté, imputat, vilipendiat, en un pillat, en totes les mentires posibles y més, y ese día sí que me aniría a ma casa, señor Camps.
Bueno, la verdad es que la dimisión de Camps era la crónica de un suceso anunciado. Es decir, al final Camps estaba en una vía sin salida. Es decir, él tenía que haber dimitido hace dos años cuando ya se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias.
Pues fíjate lo que le decía. El día que yo me vea pillada en todas las mentiras posibles como usted, me iré a casa. Pues en un caso similar, Oltra no solamente no se va a su casa, sino que se enroca en el sillón de la vicepresidencia de la Generalitat. Siguiendo su propia filosofía, lo coherente hubiera sido que renunciara a su cargo, pero Oltra echa mano de la doble vara de medir y lo que exige para los demás no se lo aplica, sin embargo, a ella misma. Hay que recordar, por cierto, que estar imputado no significa ni estar acusado ni ser culpable de nada. Muchas veces los imputados luego son absueltos. Lo fue, por ejemplo, el propio Francisco Camps, pero la pena de telediario ya la había pagado. Ahora la pelota queda en el tejado de Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, que en su día también pidió la dimisión de Rita Barberá cuando se investigaron presuntos casos de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia. Con este antecedente, la pregunta es, ¿pedirá el presidente valenciano ahora la dimisión de su vicepresidenta? O volviendo al refranero, donde dije digo, digo Diego, y aquí, pelillos a la mar. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas en titulares.
BEA propone a Ucrania como país candidato a ser miembro de la Unión, aunque con condiciones, mejorar el Estado de Derecho y la economía. Es una decisión histórica por su rapidez y además, Pilar, en plena invasión de Ucrania. La próxima semana se va a celebrar una cumbre en la que los 27 tienen que apoyar de forma unánime la concesión de esta condición. Y en mayo recibimos en España más de 7,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, lo que representa ya el 87% de los que llegaron en el mismo mes de 2019 y un grado de recuperación respecto a antes de la pandemia de 2 puntos porcentuales más al registrado en abril pasado. Vamos, que el turismo poquito a poco se va recuperando. Reino Unido permite la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo requiere por cargos de espionaje. La ministra de Interior ya ha firmado la orden que emitió el pasado 20 de abril la justicia británica. Assange mantiene el derecho de apelación en un plazo de 14 días, solo si el Tribunal Superior lo autoriza. Además, la defensa puede, en última instancia, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Papa Francisco ha nombrado a don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y actual secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, nuevo arzobispo de Valladolid, donde sucede al cardenal Ricardo Blázquez. Monseñor Argüello ha pedido ser relevado del cargo de secretario en la Asamblea Plenaria del mes de noviembre y ha anunciado que su toma de posesión elección como arzobispo será el próximo 30 de julio. Y además, este mediodía ha tenido lugar en la Catedral de Oviedo el funeral y entierro por el arzobispo emérito de Oviedo y expresidente de la Conferencia Episcopal, Gabino Díaz Merchán. Por otra parte, la Catedral de Badajoz acogerá a las 8 de esta tarde la capilla ardiente del arzobispo emérito de Mérida, Badajoz, Antonio Montero, que se abrirá de nuevo mañana sábado antes del funeral previsto para las 12 del mediodía.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pendientes de Rafa Nadal, ¿no?
Hoy es el día elegido por Rafa para anunciar si funciona su tratamiento en el pie y para anunciar también su futuro inmediato en el tenis. La cita es dentro de 40 minutos en el Mallorca Country Club y allí ya está para contarlo Luis Ángel Trives. Hola, Mallorca, Luis Ángel Trives. Bueno, insisto, Rafa Nadal, dentro de 40 minutos, 2 menos cuarto, Mallorca Country Club de Mallorca. Allí va a contar Rafa Nadal si está funcionando el tratamiento en el pie y cuál va a ser el futuro en el tenis. Si estará, por ejemplo, en Wimbledon. Adelante, Luis Ángel Trives.
Hola, hola.
Te escuchamos, Trives.
Hola.
Bueno, el Fútbol Club Barcelona ya tiene el ok de los socios para activar las palancas económicas y poder fichar este verano. Los objetivos, como ha contado Elena Condis, son Lewandowski, Koundé y Bernardo Silva. También del mercado, el Celta firma al centrocampista sueco Swedberg y Osasuna anuncia a Rubén Peña del Villarreal. Hasta 29 ciclistas se han retirado hoy de la Vuelta a Suiza por el COVID y esta noche tenemos el tercer partido de la final ACB entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Lo vamos a contar desde las 8:30 en Tiempo de Juego en COPE.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues encaramos un nuevo fin de semana marcado por el calor. Todavía nos quedan casi 48 horas de mercurios en máximos y de soportar unas altísimas temperaturas que después de una semana pues ya nos tienen a todos un poquito hasta el gorro, ¿eh? Hoy continúan las altas temperaturas en buena parte de la península. Hasta 11 comunidades están en alerta naranja por termómetros que de nuevo volverán a pasar de los 40 grados en Córdoba o en Jaén, 40 grados que se van a superar también en Huesca, en Zaragoza, en el interior de Tarragona, en Toledo o en Ciudad Real, y se pueden quedar en torno a esa cifra, en torno a los 40, 39, 40 grados en el interior de Mallorca y en localidades de La Rioja, o también en las tres provincias vascas. Aquí es curioso porque a principio de semana tenían unas temperaturas suaves, sin embargo los termómetros han ido subiendo y ahora mismo en el País Vasco hace mucho, mucho, mucho calor. Y claro, la alerta pues se traduce en riesgo alto de incendios. De nuevo estamos pendientes de los fuegos declarados en las últimas horas en Castilla y León, en Cataluña y también en la Comunidad de Aragón. Lo peor ahora mismo se encuentra en el entorno de Sierra Culebra, en la provincia de Zamora. Allí el fuego avanza a tal velocidad que ya ha calcinado entre 5.000 y 7.000 hectáreas de terreno y ha obligado a evacuar no solamente por llamas, sino por riesgo de inhalación de humo a 8 localidades cercanas. La última hace escasamente pues un ratito, concretamente la última es Villar de Ciervos. Como te puedes imaginar, pues no está siendo fácil para los vecinos desalojados, que algunos pues han visto como en las últimas horas, de noche incluso, la Guardia Civil llegaba hasta sus casas para que las pudieran abandonar. Nos lo contaba Teresa, una vecina de Maída.
Yo bastante bien, hasta que me han ido los guardias a la puerta a llamar. Pues vestirme totalmente, como estaba en la cama, pues vestirme. Bueno, la Guardia Civil y eso, que había que evacuarnos al Cañices. Y estamos aquí en el Cañices. Sabía que estaba tan tendido el fuego.
Pues te recuerdo, 8 localidades ya evacuadas en la provincia de Zamora, la última, Villar de Ciervos. Pues las altas temperaturas y el fuerte viento están sirviendo de combustible para la propagación de este incendio en nivel 2 de emergencia y del que queremos conocer cómo están las cosas ahora mismo. Y para ello, pues vamos a hablar con el responsable de la unidad de la UME que está interviniendo en este incendio. Javier Pascual Fernández, jefe del subgrupo táctico 51 del Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, muy buenas.
¿Cómo está la situación ahora mismo, en este momento?
Bueno, la situación, el incendio sigue estando activo. Hay un amplio dispositivo enfocado en limitar el avance del fuego hacia el oeste, hacia sobre todo hacia el oeste, ¿no? Que es donde están estas localidades que están siendo desalojadas. Lo primero me gustaría recalcar, yo soy el jefe de las unidades de la UME aquí en la zona, pero la dirección del dispositivo, la dirección técnica de la extinción del incendio la lleva obviamente la directora, en este caso hoy está Esther. Entonces, bueno, yo le puedo hablar de la parte que yo sé, aunque uh-huh. lógicamente ella es la directora de extinción y es la que tiene el control de todo el operativo, ¿vale?
Y, Javier, ¿por qué se está desalojando a tantas localidades? Hemos conocido, bueno, los últimos minutos eran 7 y en los últimos minutos se ha desalojado ya también la octava, que es Villar de Ciervos.
Sí, esa es una medida que habitualmente se tiene en cuenta como último recurso, pero es necesario en este caso por seguridad, ¿no? Hay que tener en cuenta que la clave en este tipo de emergencias es la seguridad de las personas y luego el resto, eso es así, ¿no? Entonces, por seguridad, el primer motivo, y luego también a nosotros los dispositivos de extinción nos permite trabajar sin la influencia que obviamente hace la población local en nuestro despliegue, ¿no? Que al final es imposible. Cuando tienes a un pueblo que está a punto de quemarse, es complicado, ¿no? Entonces, el evacuar preventivamente esa localidad, pues a nosotros también nos facilita nuestro trabajo, que es complicado.
¿Pero las llamas ahora mismo están próximas a estas localidades desalojadas?
No, normalmente cuando se desaloja una población suele ser con bastante tiempo de antelación. Hay que tener en cuenta que, bueno, que tiene que ir la Guardia Civil avisando a la gente, tiene que marcarles la ruta de escape, entonces no son 5 minutos, ¿no? Entonces, normalmente el director de extinción, estudiando cuál es la posible evolución del incendio, pues es el que determina las localidades a evacuar y el momento, ¿no? Pero nunca hay que llegar a que el fuego esté en las puertas de las casas. Si llegamos a ese momento es que algo hemos hecho mal.
¿Qué es lo más complicado en las labores de extinción de este incendio? ¿Las altas temperaturas, el viento, la orografía, que es complicada también?
Sí, un poco todo, ¿no? Este incendio tiene la particularidad de que ha sido generado por una tormenta seca, por rayos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El primer día, antes de ayer, había 5 focos activos, ¿no? De los cuales 3 se juntaron, por así decirlo, y han generado el incendio que estamos ahora mismo, del que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay otros muchos rayos que cayeron, que en el primer momento no ocasionaron fuego, pero que al día siguiente, digamos que se hicieron latentes y poco a poco empezaron a crear nuevos focos apartados de lo que es el incendio principal. Eso, al final, para el dispositivo ocasiona que tienes que emplear medios en otros focos y ocasiona, pues eso, la consecuente dificultad para la extinción del incendio principal, al final.
Pues acá.
¿No? Entonces, bueno, eso sumado más al viento, a las temperaturas, lógicamente. El viento está siendo, en este caso, un componente fundamental, sobre todo por las tardes. Por las tardes se generan tormentas de verano que provocan cambios de viento muy bruscos y que a nosotros nos hacen muy complicado nuestro trabajo.
Pues Javier Pascual Fernández, responsable de la UME, en este incendio contra el que se está luchando los equipos de extinción en la zona de Sierra Culebra, en Zamora. Gracias por atendernos. Y de Castilla y León nos vamos hasta Aragón para conocer pues cómo avanza también la lucha contra otro incendio, declarado concretamente en Nonaspe, que ha arrasado ya da más de 1.200 hectáreas. Vamos a hablar con Joaquín Llop, que es el alcalde de esta localidad de Nonaspe. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas en este momento?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues estamos trabajando fuerte en 2 focos que tenemos. Ahora, principalmente, están ya llegando a los términos de Fallón y Miquelenza. Y, bueno, se está allí trabajando con todos los medios aéreos y terrestres y brigadas y vecinos de las localidades, pues, bueno, intentando de pararlo. A ver, tenemos menos viento que ayer y si conseguimos que no llegue al monte más fuerte, pues igual podríamos tener la suerte de poderlo controlar hoy. Eso es lo que esperamos.
Pues ojalá sea así, Joaquín. Muchísimas gracias por atendernos. Ojalá podáis controlar ese incendio que está afectando a la provincia de Zaragoza. Gracias por atendernos.
En esto estamos. Gracias a vosotros.
Bueno, incendios de los que vamos a seguir muy pendientes aquí en Mediodía. Hay incendios también declarados en Cataluña y en otros puntos de Castilla y León. Y no ayudan, desde luego, como estamos contando, las altas temperaturas que estamos teniendo estos días en nuestro país. Y más cosas, porque dentro de unos días, el 29 y el 30 de junio, la ciudad de Madrid va a acoger la cumbre de la OTAN, en la que van a participar hasta 5.000 personas de todas partes del mundo. Se espera la presencia de más de una treintena de jefes de Estado y primeros ministros. Así que se ha organizado el mayor despliegue de seguridad realizado hasta el momento en nuestro país. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
De hecho, Interior y Moncloa acaban de recomendar el teletrabajo esos días para las empresas que están cerca de los lugares en los que va a haber reuniones y diferentes actos, ¿no?
Sí, efectivamente, se recomienda el teletrabajo en aquellas inmediaciones de los lugares más calientes de esa cumbre, que tiene su centro por excelencia, va a estar en el IFEMA, a unos 13 kilómetros de la capital, perfectamente unido por la Nacional 2 y además por las circunvalaciones de la M40 y la M30, pero ese es un lugar crítico, evidentemente, pero también otros lugares de la capital donde se va a ver, se va a palpar ese despliegue especial durante esos días y un poquito antes, a partir del lunes 27 prácticamente, pues la zona del Prado, la zona del Eje de la Castellana con Gran Vía, Palacio Real, pues imagínate, es decir, esto va a estar completamente tomado policialmente, ese Eje de la Castellana, tomado policialmente son 10.000 policías, pero sobre todo es una expectación de cubrir la seguridad de un evento que reúne a muchísima gente, digamos que está la creme de la creme del poder occidental, está en España desde el primer ministro portugués, el presidente de Estados Unidos, puede estar Zelensky, puede venir Zelensky.
Se le ha invitado, no se sabe si va a venir presencialmente, si va a intervenir también como otras veces por videoconferencia. Oye, Juan, y se espera la participación de entre 40 y 50 delegaciones internacionales, y me llama la atención que solo Biden viene con 1.500 personas de séquito.
Claro, porque hablamos de unos 5.000 participantes directamente en ese evento que se va a producir sobre unos 50.000 metros cuadrados, que son 5 campos de fútbol en el IFEMA, pero es que a esos 5.000 participantes hay 2.000 delegados, hay 2.000 periodistas, pero luego, sobre todo a los mandatarios, les acompaña una serie de gente de séquito, ya no digamos la seguridad, porque cada primer ministro, cada presidente suele viajar con su seguridad, pero ya en el caso de Estados Unidos eso siempre es simbólico, es toda una referencia. El Biden, efectivamente, viaja con más de 1.500 personas.
¡Qué barbaridad! Estos son varios aviones, ya solo es, desde los Estados Unidos.
Él solo es una cumbre. Es decir, por lo tanto, pero es que, bueno, a eso se suma que realmente las medidas de seguridad, aunque las capitanea el Cuerpo Nacional de Policía, se tienen que someter todas y a la supervisión y el control de los estándares Oficina de Seguridad, OTAN, porque realmente el que gestiona y el que realiza la cumbre es la OTAN, que se realiza en suelo español, pero prestado ese suelo para y esas instalaciones para que la OTAN haga su cumbre. Por lo tanto, toda la seguridad, todo el dispositivo, CNI, defensa, aviones, control aéreo, todo supervisado por OTAN.
Gracias, Juan. Ahora tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene, que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira al portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana,
tiempo de juego.
¿Cómo?
El de siempre.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
El de la cadena.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
Los números uno del deporte.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué. Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya a la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde seguro que este fin de semana vas a disfrutar, muchos de vosotros, seguro, de algún festival de música o concierto de los que hay programados por toda la región. Un sector, por cierto, que lo ha pasado bastante mal por culpa de la pandemia, con 25.000 conciertos suspendidos en 2020 y que ahora vuelve con fuerza, con más giras, con más eventos, pero también pues con una serie de problemas. Mónica Álvarez.
Hola, Pilar, así es. Por ejemplo, falta de materiales como el hierro y también de equipos y profesionales técnicos de sonido y de iluminación. Hay menos que nunca y menos cualificados porque muchos de ellos se pasaron a otros sectores durante la pandemia y no han vuelto. Además, los horarios sin límite, la estacionalidad y trabajar en festivos tampoco ayuda a encontrarlos. Una situación que complica y mucho la temporada. Paco López es productor de espectáculos en directo.
Si ya en un año normal tenemos un cierto pico de trabajo y de necesidad de estructuras y de personal, pues este año tenemos pues un poquito más todavía.
Ya sabes, si estás buscando trabajo, esta puede ser una muy buena salida profesional.
Enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de dificultades en Madrid, en la M40 en Coslada, sentido A3. Además, recordamos que la A3, a la altura de Arganda, sentido Valencia, está cortada por obras de mejora. Han habilitado un carril en dirección Madrid, por lo que hoy la R3 en sentido salida, será gratuita de entre las 2 y las 8 y el domingo de entrada entre las 6 y las 10 de la noche, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime.
Madrid.
Estar informado.
Cojo aire, vuelo.
Últimamente la verdad que no hacemos más que hablar de enfermedades que van surgiendo además y que no conocíamos en muchos casos. El coronavirus, pues la principal que nos ha traído esta situación de pandemia. La hepatitis infantil, que se sigue investigando su origen y que no está nada claro. La salmonela, la viruela del mono ahora mismo. Pero es verdad que si algo nos ha enseñado precisamente la pandemia es a preocuparnos más por la salud y a prestarle más atención, Mónica.
Eso es, Pilar, y por eso cada vez más gente contrata seguros médicos privados de salud, y una buena opción para ello es recurrir a Nara Seguros, una compañía aseguradora que te hace más cómodo y fácil cualquier trámite.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, como estamos contando, la incertidumbre que últimamente nos ha tocado vivir pues ha producido un auge de contrataciones de seguros de vida. ¿Es normal que ante esta situación, esta incertidumbre, estemos viendo cada vez más la importancia de tener estos seguros, verdad?
Pues sí, como tú bien decías, no solamente por el COVID, sino que es verdad que los momentos de incertidumbre y volatilidad, ¿no?, que tenemos últimamente hace que yo creo que se haya despertado la necesidad de sentirse respaldado, ¿no?, seguro con muchos aspectos, y uno de ellos al final lo cubre los seguros de vida, que están muy ligados a, bueno, pues a esa sensación de mayor tranquilidad de lo que pueda pasar en un futuro y dejando un dinero, ¿no?, un capital a la familia o a los familiares que queden si pasa algo, ¿no?
Ignacio, ¿qué recomendáis desde Nara Seguros en este sentido?
Pues recomendamos tener algo, aunque sea mínimo. Yo creo que es que en el momento en que seamos personalmente una fuente de ingreso para la familia, para el entorno con el que vivimos, pues nuestra recomendación es tener algo.
¿Y qué es ese algo, concretamente?
Pues al final es, cuando digo tener algo, me refiero a que que al final es tener un seguro de vida que no hace falta que sea muy rimbombante, ¿no? Ni con tropecientas garantías que luego no se utilizan. O sea, yo creo que hay que tener un capital que nos dé algo de seguridad y luego a partir de ahí, si se quiere, pues irlo complicando o haciéndolo crecer, ¿no?
¿Y qué tenéis pensado en Ara Seguros como especialistas en seguros de salud y vida?
Pues en los seguros de vida, nuestro Nara Vida, que al final, como digo, de forma muy sencilla, desde poco más de y esto es importante, desde poco más de 6 euros al año, ya puedes tener un seguro de vida con algo de capital para la familia o para el entorno que queda, ¿no?
Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues como siempre os digo, en Nara, en Google, buscando Nara Seguros y encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
Pues ese es el teléfono. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa, calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Y es viernes y es un momento perfecto para acercarnos al Mesón Opote, Mónica.
Claro que sí, Pilar. Nos podemos ir también con Belén Ibáñez, que está aquí con nosotros. Nos vamos las tres a la calle Mercurio.
Venga,
número
Maris.
10 de Leganés, al Mesón Opote. Es un rinconcito de la cocina gallega en Madrid, con sus platos tradicionales, caseros, carnes, pescados, arroces, los pescados hechos a la parrilla. En fin, tiene una selección de vinos impresionante. Y además es que los sábados nos podemos divertir con el karaoke de Mesón Opote y Ángel Vargas como maestro de ceremonias. En fin, que hay que reservar en el 91 610 54 54, y si no, puedes también hacerlo en mesonopote.es.
Pues la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuáles son, Belén Ibáñez?
Bueno, pues hablamos de incendios. Está todavía activo ese que se produjo en una nave industrial de Serranillos del Valle. Está activo, pero están vigilando 10 dotaciones de bomberos para que aquello no vuelva a surgir. Ten en cuenta que tuvieron que confinar a todos los vecinos durante la tarde de ayer hasta la noche, que ya les dejaron salir porque el humo era tremendo. También sabemos que el incendio de Villaverde finalmente fue accidental. No sabemos tampoco el origen, pero fue accidental ese incendio que acabó con la vida de un matrimonio de 64 años. Y también vamos a hablar de un asunto que a mí me ha puesto los pelos de punta. Esos perros que han aparecido muertos, un montón de perros y de gatos muertos, para hacerles transfusiones, o sea, para sacar su sangre para dársela a otros. A mí me llama muchísimo la atención que haya transfusiones para perros, pero la hay. Es decir, los perros reciben transfusiones. Hay un banco de sangre de perros y de gatos. Y entonces, bueno, hemos hablado con un veterinario que nos ha contado cómo se hace este proceso. Este proceso, lógicamente, se hace con donantes particulares, se hace también en las, en las sitios de, en las, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, los centros de acogida
de las herreras,
donde van los perros para adoptar. Cuando un perro es sano, que el galgo suele ser un buen candidato porque tiene mucho glóbulo rojo, porque es un perro muy fuerte y se regenera muy bien luego la sangre que ha donado, pues esos se donan, se da una donación de un animal No continuamente, y hay un banco que es verdad que es muy cara la sangre de animal, pero claro, esa sangre, por eso, como es tan cara, pues se presta a que haya a veces malas prácticas, bueno, terribles como esta. Así que vamos a contar un poco cómo es este proceso de transfusión en los animales, que a mí me sorprende que también hay bancos de sangre para animales.
Bueno, pues de todo ello y mucho más, como siempre, vamos a hablar en unos minutos aquí en Mediodía COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues comenzamos este nuevo repaso a la actualidad con una noticia de última hora que acabamos de conocer. La Conferencia Episcopal Española lleva ante la Fiscalía un segundo informe sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia. ¿Qué más datos tenemos, Faustino, Catalina?
Pues la conferencia presenta este informe por si entre los relatos que incluye hubiera algún caso que no estuviera prescrito y también para que la Fiscalía pueda realizar las diligencias de investigación y, en su caso, instar al juez los procedimientos oportunos. La decisión de entregar estos informes en la Fiscalía es imprescindible para quien se toma la protección de menores y la prevención de abusos en nuestra sociedad como una de sus prioridades y pone de manifiesto esa voluntad de la Iglesia de acabar con esta lacra que afecta a toda la sociedad. Además de presentarlo en la Fiscalía, este documento ha sido enviado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma, que es competente en la investigación de estos casos, y también al despacho Cremades Calvo Sotelo, que tiene encomendada por parte de la Conferencia Episcopal la realización de un mapa de los abusos sexuales cometidos por algunos miembros de la Iglesia Católica.
Gracias, Faustino. Y seguimos muy pendientes de los incendios que afectan a varias comunidades. Preocupa especialmente el de Zamora, en la Sierra de la Culebra, donde el fuego sigue descontrolado por los fuertes vientos cambiantes. Las estimaciones hablan ya de unas 7.000 hectáreas quemadas. A esta hora ascienden ya a 8 las localidades desalojadas, las dos últimas, Boya y Villar de Ciervos. José es uno de los vecinos que han tenido que dejar sus casas.
Sabíamos un resplandor muy grande en la sierra, pero era todo lo que sabíamos. Hasta que llegó la Guardia Civil y ya nos avisó de lo que pasaba y nos ha dicho que todos para Alcañices, aquí al centro donde estamos ahora.
Y Mónica Oltra no va a dimitir. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana lo acaba de asegurar en una comparecencia ante los medios de comunicación, y todo a pesar de estar imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Tendrá que declarar el próximo 6 de julio. Habla de cacería de la extrema derecha.
Que eso es una cacería que
parte. Esto es una cacería que parte de la extrema derecha. El viernes su abogado de la acusación estaba aquí en la puerta y escribe cosas como esta. Y ayer este señor escribe.
Al final te llevé al huerto sin tocarte un pelo. Me supo mal y no lo olvidé, que me llevaras al banquillo por ponerte el Viva España.
Pues es lo que decía Mónica Oltra en esa comparecencia ante los medios de comunicación que ha tenido lugar este mediodía, a las 12 del mediodía exactamente. Recordamos, tendrá que declarar como imputada el próximo 6 de julio. Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 17 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Dios es quien ha hecho todo conmigo desde el principio. Y eso me da una tranquilidad absoluta, porque yo simplemente sigo su voz y sigo la llamada de amor que me ha hecho. Entonces, pues mi corazón va súper tranquilo. Pero a la vez, es tan grande lo que vamos a recibir que impresiona, que es un vértigo. Porque ser consagrado de Cristo para siempre, servirle de una manera diaconal, decir que toda mi vida es para Él, es impresionante.
es Fernando María Rubio Morillo Velarde, uno de los 14 seminaristas a los que mañana mediodía en la Catedral de la Almudena el cardenal Carlos Osoro conferirá el orden del diaconado. 12 del seminario conciliar, como Fernando, uno de la obra de la Iglesia y otro de Servi Trinitatis. La celebración se va a poder seguir por el canal de YouTube del Arzobispado. Fernando tiene 28 años, es el mayor de 7 hermanos, es colega de profesión, periodista, ahora completa su formación pastoral destinado en la parroquia Virgen de la Fuensanta de Usera. Dice que el amor del Señor es lo más grande y nos contaba, claro, que por supuesto este hecho le ha cambiado por completo la vida.
Y me hace una ilusión profunda el poder decir, cuando me vean a partir del 18, sabrán que esta persona, que Fernando Rubio, es de Jesucristo. Y decir eso es impresionante. Así que gloria a Dios por todo lo que recibimos, por todo lo que ha pasado, y decir a los oyentes que recen por nosotros porque lo necesitamos muchísimo, para que seamos los sacerdotes que el mundo necesita y que podamos servir al Espíritu con toda la docilidad.
Se desprende desde luego de sus palabras la alegría plena al haber descubierto su vocación, esa llamada particular del Señor y su elección de vida para dejarlo todo y para seguirle. Fernando nos contaba también que durante estos días el cardenal Osoro se ha reunido con todos ellos, un encuentro que desde mañana nuevo diácono calificaba de maravilla y bendición y del que hacía el siguiente resumen.
Lo importante es que estemos llenos de él, que estemos súper tranquilos, que la obra la hace toda el Señor y que el mundo necesita curas y curas que estén ilusionados por servirle aquí en Madrid. Entonces, claro, sales de la entrevista salíamos todos felices porque la iglesia es muy bonita y nuestros obispos son unos cracks y es una maravilla.
La ordenación diaconal de Fernando, que es también un crack, y de los otros 13 seminaristas, como te decía, mañana a mediodía en la catedral, celebración que podrá seguirse por el canal de YouTube del Arzobispado. Ahora a la 1:36 hablamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este tercer viernes de junio. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Lo primero es hablar de Lux, un vídeo sobre la Cañada Real Galiana de Madrid, dirigido y realizado por Esteban Novillo, que ha resultado ganador de la 13ª edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. En este corto se explica cómo en la Cañada Real, aquí en Madrid, Rama, Nora y más de 4.000 vecinos sufren de un corte de suministro eléctrico desde octubre de 2020. Se trata de una denuncia de una situación insostenible agravada por los destrozos del temporal Filomena y la pandemia de la COVID-19.
Aquí nació mis hijos, aquí está mi casa, mi raíz, mi jardincito y mi vida entera.
Se empapa, ¿no?, de una realidad que está aquí a 10 kilómetros del centro de Madrid, ¿no?, y que a veces parece tan lejana, pero que la tenemos a las puertas de nuestras casas.
La vida sin luz es muy difícil, que no puedes vivir sin luz.
Lo que pasó aquí, la verdad, no hemos pensado en nuestra vida que nos vamos a llegar a este límite.
Están temblando de frío, no puedes duchar, calentar el agua por la cazuela.
No estamos viviendo una cosa de en el otro mundo. Agua, luz y queremos pagar.
Pues así suena ese corto Lux. Vamos con más asuntos. El estallido de la guerra en Ucrania aceleró la puesta en marcha de un proyecto ya ideado en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso, apuntalar el acercamiento con la comunidad grecolatina ucraniana que tiene su capellanía en esta parroquia con la invasión rusa en marcha. Uno de los miembros del Consejo Pastoral, Fernando Antolín, tuvo una noche un pálpito que al día siguiente misa empezó a concretarse junto a varios hermanos de Emaús. Hablaron con Enrique González, del párroco, y pusieron sobre papel la idea de formalizar un vehículo legal y fiscal para ayudar a Ucrania. Y así nació la asociación Keimir, Llave de la Paz, como una plataforma aglutinadora de personas que querían ayudar y no sabían cómo. Como dice el propio Antolín, se trata de un gran cauce de amor cuyo primer objetivo fue traer a España refugiados ucranianos.
Lo que pretendemos hacer es principalmente traer y acoger a personas desplazadas por la invasión de Ucrania a España desde los países fronterizos al conflicto. Llevar alimentos, medicinas y materiales de primera necesidad desde España al interior de Ucrania. Asistir a los refugiados llegados a España, acompañándolos y asesorándoles en asistencia social, apoyo psicológico o cualquier necesidad que puedan tener. Crear una bolsa de viviendas y familias para acogida. Dar clases de español a ucranianos.
Por cierto, que el domingo solemnidad del Corpus a las 10 de la mañana, el cardenal Osoro, que recordemos es el ordinario de los fieles católicos de rito oriental en España, va a presidir a las 10 de la mañana una misa en esta parroquia del Buen Suceso, en la que normalmente se reúne, como te decía, la comunidad grecolatina ucraniana. Y vamos con más asuntos. La Universidad San Dámaso prepara ya el curso 2022-23, en el que va a concluir, todo apunta, la dispensa de escolaridad presencial física que ha estado vigente durante estos dos últimos años. El objetivo es responder y contribuir a los nuevos retos de la evangelización desde una formación de calidad en comunión con el magisterio de la Iglesia y en diálogo constante con los nuevos desafíos humanos y sociales. De todo ello nos habla el rector Javier María Prades.
El desarrollo del plan estratégico 2021-2024, el relanzamiento, el impulso de los títulos propios en formato presencial físico y online, el margen de enseñanza a distancia o online que en cada ciclo ha autorizado de manera estable la Congregación para la Educación Católica. El curso lo empezamos con muy buen ánimo, pues porque este año que termina pues ha conocido un significativo incremento de estudiantes, lo cual pues nos llena verdaderamente de alegría.
Pues así hemos llegado a la 1:40. Ayer celebrábamos el Día de la Caridad. En este marco, esta semana también, Caritas Madrid presentaba su memoria de actividades 2021. Más de 100.000 personas fueron atendidas a lo largo de este año, el primero de pospandemia, eso sí, con circunstancias más complicadas de las que venían atendiendo hasta ahora. Enseguida vamos a hablar y profundizar en todo ello en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía, el Espejo.
Cope, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Rebelde sin causa con James Dean y Natalie Wood. El viernes por la noche, en 13.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, Kilo no lo sé, Uham Benami, Zumangishilana.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 17 de junio.
Yo llego a Caritas después de haber pasado por un centro de menores. Estoy con el padre de mi hijo, sufro maltrato, entonces me quedo en la calle. Y desde el CAF, que me atendían cuando era menor, me pusieron en contacto con Caritas porque termino viviendo en un centro de acogida.
Empecé a leer y a escribir con ellos. Estoy aprendiendo a restar, que eso para mí es un orgullo. Y es un orgullo más por ver a mis hijos, de que ellos me vean que yo me estoy esforzando. Porque hay muchas veces parece que me derrumbo y digo yo, ¿qué hago yo, una gitana ahora estudiando a mi edad? Pero yo digo, no, ellos me tienen que ver y yo quiero que mis hijos no sean como yo, ni no, que tengan la oportunidad que yo no he tenido.
Pues escuchabas a María Quintero y Antonia Cortés, dos historias de vida diferentes, pero con un denominador común. Una situación de dolor y de falta de oportunidades las llevó a una situación de vulnerabilidad extrema. Ellas ponían voz esta semana los datos al balance de las necesidades detectadas en 2021 por Cáritas Madrid y la atención también que se ha dado a las familias madrileñas a lo largo del año, en el que se han atendido a más de 100.500 personas. La presentación de estos datos coincidía con la celebración también ayer de la campaña del Día de la Caridad, del Corpus Christi, y este año con el lema Cerca de las Personas, en el que salieron a las calles con más de 500 mesas, más de 5.000 personas voluntarias. Quiero ya charlar de todo ello con la secretaria general de Cáritas Madrid, con Pilar Algárate. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Bueno, vamos a hablar, si te parece, primero de ese lema, precisamente, de este Cerca de las Personas que decía, que recuerda, Pilar, ese ir, ¿no?, al encuentro de los que sufren y también al compromiso por estas personas a las que, bueno, pues desde Cáritas se acoge, se acompaña y en la medida de lo posible, pues se atiende, ¿no?, para que sus vidas sientan que son más justas y dignas también, ¿no?
Sí, cogíamos un poquito lo que nos dice el Papa, ese llamado a seamos ejemplo de compasión y ternura, practicando cada día con gestos concretos el amor, la justicia y la fraternidad que inauguró Jesús. Pues es un poco lo que intentamos siempre, tampoco es algo distinto a lo que venimos haciendo cada día en nuestras acogidas parroquiales, cuando las personas, bueno, pues llegan en esas situaciones como hemos escuchado estos dos testimonios.
En este acto se ponía de manifiesto de forma muy especial, ¿no?, esa ayuda a través de algo tan esencial como es la vivienda para las personas, sobre todo en riesgo de exclusión. Recordaba, creo que era Rosalía Portela, que no hablamos de un problema individual, ¿no?, de la persona que lo padece, sino que es verdad que es una responsabilidad colectiva. Lo que está claro, Pilar, que para garantizar esa inclusión, el empleo y la vivienda, como decíamos, son dos pilares básicos, ¿no?
Son dos pilares fundamentales. Ahora mismo la situación de muchas familias, aun teniendo trabajo, no les permite tener una vivienda. No pueden vivir de forma independiente, pues muchas veces están alquilando habitaciones. La dificultad también del tema de los suministros. Uh-huh. Pues estos días de calor hay muchas familias que no pueden encender el aire acondicionado y si lo encienden no lo pueden pagar. Entonces nos encontramos ahí una circunstancia muy difícil en una ciudad de Madrid donde pues todos sabemos cómo está la situación de vivienda.
Se les atiende a través del Servicio Diocesano de Vivienda, pero también yo creo que podemos hablar, claro, de los otros proyectos a través de esas 460 caritas parroquiales, los 52 proyectos diocesanos, 167 cursos de formación. Todo esto lo que deja ver de alguna forma también, Pilar, es la materialización práctica, ¿no? Esa huella, esa misericordia para con quien peor lo está pasando, ¿no?
Sí, en estos momentos que todos estamos viviendo dificultades después de la pandemia, todos los problemas de salud mental que nos estamos encontrando, que sabéis que cada día son más, y en los menores, en los jóvenes, todas las dificultades también de los jóvenes con el tema de las bandas. Bueno, pues que desde ahí, desde esas acogidas parroquiales, de esos 414 proyectos, dar respuesta a esas necesidades que nos estamos encontrando. Gracias, y tenemos la suerte en Cáritas Diocesana de Madrid decir que el año 2021 contamos con 9.721 personas voluntarias. Uh-huh. Con distintas incorporaciones, distintas edades, para poder llegar a esas más de 100.000 personas, a dar respuesta, y no una respuesta puntual, que es lo que queríamos también transmitir este año. Uh-huh. No es solo una ayuda puntual, sino es pues acompañar a la persona, a la familia, para ver qué dificultades tiene y cómo vamos acompañando, desde ese empleo, desde esa vivienda, desde ese apoyo psicológico, desde apoyo en el tema de los trámites, pues adicciones, bueno, pues todas las dificultades que pueda tener una persona o una familia.
Claro, hablabas de ese orgullo que suponen también esos 9.000 voluntarios, y un orgullo pues hablar de ese número de 100.000 personas atendidas, pero bien sabéis, Pilar, que hay que seguir creciendo, mejorando todo lo posible, ¿no?, en esa atención, porque, claro, viendo la situación, podemos pensar que para muchas personas y familias quizá lo peor de esta crisis está por llegar, ¿no?
Pues sí, ahora sí que estamos viendo esa subida en las ayudas, en lo que tiene que ver con los suministros y la vivienda. Y eso trae pues otras circunstancias, como nos estamos encontrando también en las familias ucranianas. que con esas dificultades con las que venían, pero con esa esperanza dices, jolín, lo difícil que es encontrar un trabajo que me permita medianamente vivir, claro. Bueno, pues que hay luego esas dificultades psicológicas, pues que a todos nos llegan cuando las cosas no salen como uno espera, aunque le ponga muchas ganas, que necesites apoyo, pues allá nos lo encontrábamos. Gente que nos decía, gracias a vuestro apoyo durante unos años, bueno, pues yo he salido adelante y ahora quiero ayudar a Cáritas. Y lo demostraba pues dando lo que podía.
Todo, precisamente ese esfuerzo, ese trabajo de ayer, de salir a la calle, supone, creo, más o menos un 80% de los ingresos, esas personas particulares, algunos colectivos que importante también es este hecho, ¿no? El que tanta gente confía en ese impresionante trabajo de Cáritas. Así que es también un día para dar gracias por esa caridad de las personas.
Sí, porque lo notamos desde esa parte económica, esa parte de dar nuestro tiempo, nuestro cariño a las personas, y en Cáritas Madrid venimos viviéndolo durante muchos años, pero con la pandemia se ha visto una mayor solidaridad para dar respuesta a esas necesidades que Cáritas Madrid se vaya encontrando, acompañando a las familias, estando cercanas a esas personas y familias.
Pues el Día de la Caridad y también los datos, el balance de ese año 2021, recordamos el lema de esta campaña acerca de las personas, Pilar Algarate, secretaria general de Cáritas Madrid, gracias como siempre por atendernos y además nadie mejor que tú para trasladar a todos los que hacéis ese trabajazo desde Cáritas Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias, Mario, lo transmitimos.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este tercer viernes de junio.
Nuestros antepasados daban una gran importancia a esta solemnidad y dedicaban parte de su patrimonio a costear custodias y ostensorios que vemos ese día y que se utilizan en catedrales e iglesias. En el Museo Catedral de la Almudena se conservan algunas piezas de gran belleza, como la custodia de mano de la Real Esclavitud del año 1693, o la custodia procesional de la Sacramental de San Justo del año 1740.
Es Cristina Tarrero, la directora del Museo Catedral de la Almudena, hablando de la custodia procesional que se sigue utilizando en la festividad del Corpus, que vamos a celebrar el domingo, la que en 1573 realizó el platero Francisco Álvarez por encargo de Felipe II. El apogeo del Corpus en Madrid se vivió en el siglo XVII, aunque ya se celebraba desde el XV. Era la fiesta por excelencia de la villa, surgida de la necesidad de hacer frente a los negacionistas de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, pues de nuevo el domingo, tras los años de pandemia, en esta solemnidad del Corpus vamos a recuperar también la tradicional procesión por el centro de la ciudad, este año presididos por el lema Danos tu paz. Vamos a preguntarle por todo ello al coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis, Jesús Junquera. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Un apunte, si te parece, lo primero sobre el lema de este año, ¿no? Danos tu paz, una evocación clara, claro, a la situación que vive Ucrania, ¿no? Vamos a pedir de forma muy especial al Señor en este día por ello.
Pues, supuesto que nos lleva a la Ucrania, pero también al mismo tiempo nos lleva a la vuelta a la normalidad. Hemos sufrido, cada uno de una forma distinta en las familias, hemos pasado pues esta temporada muy larga por el COVID, y entonces pues sabemos que tenemos que volver a tener ilusión de vivir, y esa ilusión pues se nos ha truncado por la guerra, no cabe duda, que estamos todos siguiendo, y nos hace por eso el querer expresar que Cristo Eucaristía es el que nos puede dar la paz real, la paz que lleve a entenderse unos hombres con otros, y la paz de vivir en paz para poder salir adelante y superar todo este tiempo.
No se puede vivir, claro, esta fiesta sin experimentar esa profunda, inseparable unidad entre la fe y la vida, la unidad entre la Eucaristía y la caridad. Así que también, Jesús, es día propicio para mostrar, ¿no?, la cercanía de Dios y de su Iglesia ante el dolor y la precariedad por el que, como estábamos contando hace un momento, pasan tantas personas.
Sí. Bueno, yo creo que ante todo este día del Corpus tiene una importancia muy especial para los creyentes, porque nosotros acudimos normalmente al templo y estamos ante el sagrario, adoramos al Señor, sabemos que nos está ahí esperando día a día, pero el día del Corpus es todo lo contrario, es el Señor que sale a encontrarse con nosotros. Y entonces ese encuentro con la gente en la calle, pues una vez más llamándonos a vivir el amor, por eso es el de la caridad también, llamándonos a decir, bueno, yo estoy aquí y estoy para daros paz, estoy para que viváis amando, estoy para que viváis haciendo posible que nuestro mundo pues sea mejor, ¿no? Y entonces es ese encuentro con ese Dios en el que creemos, Eucaristía, en mitad de nuestro mundo, en mitad de nuestra calle.
El Señor sale a nuestro encuentro, dice el cardenal arzobispo de Madrid en su carta de esta semana, la Eucaristía en tu vida, nos recuerda la necesidad de vivirla en las familias, en los grupos cristianos, en los movimientos. En este sentido, Jesús, celebramos esta fiesta recién concluida también la fase diocesana del sínodo, así que esto también nos hace recordar que somos una iglesia en salida, ¿no? Y en misión, precisamente, vamos a dar testimonio de ello el domingo.
Pues una iglesia en salida y una iglesia que, como dice, diciendo, caminamos juntos. O sea, no vamos cada uno por nuestro lado, la fe nos une. Y somos la gran familia de los creyentes, la gran familia de la iglesia, que este domingo sale a la calle y sale a clamar lo que es el centro de nuestra vida, el misterio de nuestra fe, que es la Eucaristía, ¿no? Entonces, caminamos juntos. Es la finalidad, es el saber que no tiene ningún sentido el poder pensar que cada uno intimistamente nos encontramos con el Señor y nos olvidamos de los hermanos. El vivir de verdad el encuentro con el Señor es vivir la fraternidad, es vivir el encuentro, es estar unidos como hermanos.
Retomamos también ese deseo del cardenal Osoro de tener la oportunidad, después de celebrar la Eucaristía de mediodía y antes de la procesión de la tarde, pues de estar pasar unas horas junto al Santísimo en la catedral. También la visita al Santísimo ha de ser un momento, ¿no?, para profundizar en esa gracia de la comunión. Es importantísimo el contemplar la Eucaristía, la adoración, el buscar también esos momentos de intimidad, ¿no?, con el Señor, y de esto a veces adolecemos en este tiempo.
Sí, hombre, yo pienso que todos tenemos la experiencia que ante el Sagrario, ante la Eucaristía, experimentamos que Dios está a nuestro lado, que Dios está diciéndonos, hablándonos, compartiendo, ¿no? Entonces, cada este día, pues de una forma muy especial, el Santísimo queda expuesto en la custodia a los pies de nuestra Madre Patrona de la Almudena, uniendo la Madre con el Hijo. Y eso hace que de verdad no para de haber gente, o sea, vienen distintos grupos, pero también hay muchísima gente que ya lo sabe y entra pues estar un rato cogiendo fuerzas, diciendo, Señor, pues tú eres mi fuerza, tú me das la paz y yo quiero que esto lo pueda transmitir en mi familia, en mi trabajo, en mi ambiente y que se note que tú estás ahí presente.
Y después de la adoración, pues el salir a las calles con el Señor, el acompañarle, es realmente también hermoso, ¿no? Y necesario, Jesús, el hacer presente, lo decíamos antes, al Señor de un modo tan real, ¿no? En medio de esa cultura pues alejada, incluso reacia u hostil, ¿no? Al mensaje cristiano.
Bueno, nos movemos a nivel de la fe, claro. Entonces, nosotros no pedimos a nadie nada. Nosotros presentamos lo que para nosotros es el centro de nuestra vida. Entonces, toda persona que se sienta llamada y que sienta que estamos transmitiendo algo, pues para nosotros es importante, ¿no? Y pues es salir a la calle, salir al encuentro de creyentes y no creyentes. Nosotros sacamos a la calle aquello que es el centro de la vida de nuestra fe, ¿no? Y por eso es muy importante, porque se supone que los creyentes lo vivimos, lo celebramos y lo mostramos, ¿no?, en este día especialmente.
Te hago una más, casi en 30 segundos. Tú como sacerdote, es la misma razón de vuestro ministerio, me imagino que se vive con especial intensidad este día, ¿no?
Bueno, si es el centro de la vida de todo creyente y de todo cristiano, por supuesto que es la vida del sacerdote. Un sacerdote sin Eucaristía sería algo difuso, ¿no? Está totalmente unido. Por eso en este día, pues bueno, yo creo que es importante. Y además, Dios va a ser bueno, va a bajar la temperatura y yo invito a todos a que vengan a proclamar que Cristo nos da su paz, que Cristo Eucaristía es el sentido de nuestra vida por las calles de Madrid.
Pues danos tu paz. El domingo la celebración del Corpus, a mediodía la misa, después la adoración al Santísimo y por la tarde a partir de las 7 esa procesión. Jesús Junquera, coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis, gracias por atendernos y ya por adelantado, feliz día del Corpus. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias, claro, toda la información de este viernes, de este 17 de junio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en plena cuenta atrás para la manifestación en defensa de la vida y la verdad que va a tener lugar el próximo domingo 26 de junio a las 12 en Madrid. una manifestación convocada por más de 200 asociaciones frente a la ley del aborto y las leyes ideológicas del gobierno, y con este sonido muy presente. Este es el latido del corazón del quinto hijo de María. Está embarazada de 10 semanas y le hemos acompañado a su revisión ginecológica. Allí ha podido escuchar el latido de su hijo.
¿Qué sientes al escuchar el latido del bebé?
Muchísima emoción, muchísima.
¿Y la primera vez que lo escuchaste?
Pues increíble, la verdad.
Pues sí, la verdad que es uno de los momentos más emocionantes de la vida, cuando escuchas el latido del corazón del hijo que llevas dentro. El bebé de María mide tan solo 3 centímetros, pero gracias a la tecnología que nos ofrece la imagen de la ecografía, comprobamos cómo a las 10 semanas de embarazo todos sus órganos están ya formados.
El sentimiento es lo mismo que si estuviera ya fuera, o sea, mi hijo, y así lo siento desde el minuto 1 que me enteré que estaba embarazada. Le cuidamos como podemos y es maravilloso.
La ecografía se convierte así en una herramienta que refuerza el vínculo entre padres e hijos antes de que nazcan. Seguimos en Mediodía COPE.